El Centro Democrático Generación del 14, Iván Duque, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Senador, son tantos los problemas de este país. Es tan grave la situación con Venezuela que parece que se nos está olvidando un tema capital, y es que a Colombia la arruinaron. Los colombianos que tenían 100 hace un año, ahora tienen 30, por efecto de la devaluación. Porque uno tiene lo que le pagan en verdad en una moneda constante, en una medida de valor que sea confiable. Y además, el ministro de Hacienda dice que esta devaluación masiva no le va a producir ningún efecto al ciudadano de la calle, porque no va a haber ningún impacto en la inflación que va a sufrir el país. Eso está pasando por un lado, y por el otro lado tenemos una crisis fiscal de unas proporciones que no se han podido establecer. Ustedes están recibiendo un presupuesto para considerarlo en el Parlamento y empieza la rebatiña. Todos quieren más, nadie quiere perder, y resulta que no hay con qué. Senador, usted ha sido la cabeza visible de esta lucha por la verdad económica, porque los colombianos sepan de verdad qué les está pasando. Unos colombianos que no reaccionan como están reaccionando ya en el Brasil, donde la Corte Suprema de Justicia le está adelantando un juicio a Dilma Rousseff por haber escondido la realidad de las cifras económicas y haber impedido que los brasileños supieran la dimensión del problema económico que están padeciendo. Los colombianos no reaccionan todavía, pero ahí van. Senador, su visión sobre este tema, sobre esta macro devaluación, la mayor del mundo, que ha hecho que el peso colombiano sea la moneda más debilitada del mundo, cuando hace un tiempo era, quien lo creyera, la moneda más fuerte del mundo. Senador, sus puntos de vista, por favor.
Pues vea, doctor Fernando, yo empezaría por lo siguiente. Nosotros tenemos un gobierno que no le ha hablado al país con sinceridad. El próximo martes vamos a tener un debate de control político en la plenaria del Senado, donde voy a desnudar muchos de estos temas. Y empiezo por lo de las cosas, empiezo por lo general para entrar en los temas más particulares. El ministro de Hacienda, desde el año pasado, cuando nosotros empezamos a levantar nuestra voz, nosotros le dijimos: ministro, se viene una gran tempestad, cuéntele al país cómo se está preparando Colombia, cuéntele al país la realidad fiscal. Y le dije: la tempestad va a empezar por la petroleodependencia. Y obviamente el ministro no quiso escuchar el llamado, y fuera de eso le dijo a los colombianos que Colombia no es un país petroleodependiente en materia económica. Yo pregunto, doctor Fernando, ¿podrá ser un ministro tan descarado decir eso? Porque mire, en realidad el petróleo terminó siendo, como lo he dicho varias veces en su programa, casi el 57% de las exportaciones, 35% de la inversión extranjera directa. Tenía además, representaba el 40% del mercado de divisas, y llegó a representar casi que el 20% sin contar con las regalías de los ingresos de la nación. Pero lo grave no es que nos hubiéramos vuelto petrolodependientes, es que nos volvimos petrolodependientes sin ser petroleros. Porque claro, y también lo he dicho varias veces, este país tiene menos de 7 años de reservas. Este es un país donde el 70% de los campos petroleros producen menos de 1000 barriles diarios. Entonces, haber tenido esa renta implicaba que hubiéramos sabido ahorrar y sabido invertir los recursos. Pero lo grave es que este gobierno, como dice en la canción, se bebió lo del mercado. ¿Por qué se bebió lo del mercado? Mire, doctor Fernando, los años de mayores ingresos en la historia de Colombia producto del petróleo para el gobierno nacional central fueron en el año 2011, 2012, 2013 y 2014. Fueron casi 60 billones de pesos que entraron de la renta petrolera de este país. Y si usted compara eso con lo que podría ser el coeficiente de Gini, es decir, la reducción de la desigualdad, en esos 3 años el Gini se mantuvo quietico. Y lo grave es que en esos mismos 3 años el presupuesto general de la nación crecía al 11.4, al 11.5%, mientras la economía estaba creciendo por debajo del 5%. Es decir, estábamos creciendo demasiado nuestro presupuesto. y no logramos hacer una buena inversión pública que se viera representado en mayor equidad. Es decir, nos gastamos esa gran bonanza. Y en medio de toda esa, de esa euforia, de esos recursos que empezó el gobierno a gastar, cometimos una serie de errores. Por un lado, acabamos con la política industrial en este país. Y la industria lleva 2011, 2012, 2013, 2014, con crecimientos muy mediocres, pero sobre todo del 2012 a lo que va corrido el 2015, crecimientos por debajo del 1%. Y mucha gente ha creído, porque el gobierno lo ha dicho en varios medios, que es que eso empezó desde el gobierno Uribe, que la desindustrialización empezó desde el gobierno Uribe. Mire, doctor Fernando, uno en política tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. Si usted mira el crecimiento del sector industrial entre el 2002 y el año 2007, los primeros 5 años, los 6 años del gobierno del presidente Uribe, la industria creció al 5.6, mientras la economía crecía al 5 en promedio. Es decir, creció mucho más. Vino la crisis económica del 2008-2009, que se origina en los Estados Unidos, donde llegaba el 54% de nuestras exportaciones industriales y obviamente afectó al sector. Pero nunca este gobierno llegó, porque en el 2010 el presidente Uribe la dejó creciendo al 1.8. Desde que este gobierno llegó, nunca hubo política industrial. Se debió la renta petrolera, no acompañó al sector industrial, no orientó al sector industrial, y también lo mismo pasó con el sector agropecuario. El sector agropecuario ha tenido crecimientos muy mediocres, lánguidos. Y ahora resulta que el ministro de Hacienda le dice al país que es que un dólar con el precio que tiene hoy es motor, el aliciente, el corifeo, el guía para llevar la competitividad en el sector industrial y en el sector agrario para reemplazar esa renta petrolera. Yo me pregunto una cosa, ¿cómo puede la ministra decir eso, la ministra de Comercio, cuando el 54% de nuestras exportaciones a los Estados Unidos son petróleo, cuando el 60% de nuestras exportaciones a la Unión Europea son petróleo, cuando el 72% de nuestras exportaciones a China, que es nuestro segundo socio comercial, es petróleo? Yo pregunto, ¿cómo le pueden decir eso al país? Y adicionalmente, la devaluación que acaba de generar China es una devaluación para que sus manufacturas puedan llegar a los Estados Unidos con facilidad. Entonces, ¿cómo vamos a competir nosotros ahora con la industria de manufactura, con esa devaluación china, sabiendo que tenemos acá tasas de tributación de efectivas de más del 70%, costos de energía más alto que nuestros competidores, que tenemos además un cerco normativo que ayer lo denuncié en mi columna de portafolio, doctor Fernando? Este es un país que entre el año 2000 y el año 2015 ha producido 1000 leyes, que entre el 2012 y el 2015 ha producido más de 1000 decretos, resoluciones, circulares, todas cada día cambiando las reglas de juego en materia de sectores de la economía. Entonces, yo le diría, uno, el gobierno dejó que llegáramos a una petrolodependencia sin ser petroleros. Dos, nos bebimos lo del mercado. Tres, no diversificamos la canasta exportadora. Y cuarto, que es el otro gran problema, veníamos con un gran error en lo fiscal. El déficit fiscal del país el año entrante va a estar cercano al 4%. Tenemos un déficit de cuenta corriente que ya superó en el primer trimestre de este año el 7%. ¿Qué quiere decir eso? Que como el gobierno no se va a apretar el cinturón con un déficit de cuenta corriente de esa magnitud, la inversión extranjera directa ha caído 17% en lo que va corrido del año. La inversión extranjera de portafolio ha caído 76% en lo que va corrido del año. El gran ajuste, el gran apretón, el gran sufrimiento lo va a tener que llevar el sector privado. Yo creo que eso no es serio. Y a mí me preocupa que ahora el gobierno haya decidido hacer fanfarria con las vigencias futuras. Porque todas estas grandes obras de infraestructura que se anuncian por billones y billones, y en esa presentación que usa el vicepresidente donde deja el mapa de Colombia rojo de carreteras, todas esas se van a financiar con unas vigencias que en realidad terminan siendo deuda. Porque para efectos prácticos, cuando yo comprometo vigencias presupuestarias a futuro, cumplen el mismo efecto de un título de tesorería, solo que yo no lo llamo deuda. Y si le sumo ese 11% del PIB que representan las vigencias futuras al peso que tiene ya la deuda pública, estamos hablando que la deuda pública con el dólar de hoy, con esas vigencias futuras más la deuda que ya tenemos, puede llegar al 60% del PIB. Y eso ha hecho que un banco como JP Morgan no tenga reparo alguno en decir que Colombia es una de las 5 economías más vulnerables del mundo en este momento. Entonces, estos son los debates que queremos dar, lo vamos a dar en la plenaria, lo vamos a mostrar con la frialdad analítica de los números, para que podamos todos los colombianos saber a qué se nos está llevando en los próximos años y quiénes van a pagar la cuenta de este desastre, doctor Fernando.
Senador, el tema de la inflación, que es el aumento de precios para el consumidor, para la gente, es un tema que no está siendo considerado suficientemente. La devaluación ha sido gigantesca, colosal, resultado, entre otras, de que esa renta petrolera, en lugar de dejarla en el exterior para que Ecopetrol diversificara sus puntos de negocio y diversificara sus riesgos, y para que no hubiera una presión excesiva sobre el tipo de cambio, la trajeron para repartirla en mermelada. La repartieron en mermelada, y el resultado es el que estamos viendo: una revaluación de 5 años, un dique que se rompió y una devaluación masiva del 70%, y el ministro de Hacienda dice que al consumidor no le va a pasar nada. El señor presidente de Fenalco dijo, por estas mismas ondas por las que usted está hablando, que a primero de octubre ya se habrán acabado todos los inventarios adquiridos con dólares a 1.800 pesos. Y no habrá más remedio que hacer una revisión de todos los precios, que ya empezó. Ya los productores de huevos están vendiendo el huevo más caro. Ya los productores de carne de pollo la están vendiendo más cara. Ya en los mercados se nota una variación en los precios que no nota el ministro porque no hace mercado.
Sí, ahora, doctor Fernando.
Sí.
Permítame, usted toca dos temas que son centrales. El primero, y usted lo ha dicho muy bien, es en qué nos gastamos esa plata de la bonanza. Resulta que en esos años que le mencioné, que van del 2011 al 2014, son los años donde prácticamente se ordeñó la iguana de Ecopetrol. ¿Cuál es el argumento? Yo también lo he dicho en su programa. En esos años, el gobierno estaba repartiendo el 80%, 82% de los dividendos de la empresa. El ministro Cárdenas siempre se sale por la tangente diciendo, es que desde el gobierno Uribe teníamos una repartición de 80%. Mire, si le valgo ese argumento, con una diferencia. No es lo mismo repartir 80% de 5 billones que repartir 80 billones de 10, de 11, de 2 o de 3. Porque en ese momento es cuando en esa bonanza la empresa también ha debido guardar un porcentaje importante de esas utilidades para reinvertirla y planearla estratégicamente. Lo que ocurrió ahí fue que el gobierno se tomó el 80% de sus dividendos y puso a la empresa a endeudarse en la capacidad que el gobierno no lo podía hacer, y prácticamente endeudarse para pagar el dividendo. Cuando yo termine esa entrevista, le haré llegar a su equipo un audio que tengo del doctor Javier Gutiérrez, donde de manera pasmosa cuenta eso. Pero volvamos al otro tema de la inflación. Claro, una rápida devaluación como la que hemos vivido, por supuesto que tiene efectos en la inflación. Yo lo estaba diciendo desde diciembre, cuando vi el último cierre del año. Y ya estamos viendo que vamos a estar por encima del rango meta. Hay que ver cómo va a reaccionar el Banco de la República, porque el Banco de la República está en un dilema. Usted recordará que en el año 2013 el Banco de la República hizo un esfuerzo muy grande para bajar las tasas de interés y ayudar a reactivar la economía cuando se lanzó el famoso PIPE 1. De hecho, ahí se bajó casi un punto, punto y medio la tasa de referencia. En estos momentos donde se está viendo inflación, si el Banco de la República llega a bajar las tasas, la lectura que le va a dar a los mercados es, bueno, este banco abandonó su objetivo principal de objetivo de inflación. Luego, a mí me empieza a generar más traumatismo, yo saco mi platica y me la llevo para un lugar más seguro. Y donde suban bruscamente las tasas, muy rápido y en un volumen importante, de la subida o 50 puntos básicos o un punto, podría generar un mayor freno en la economía. Por eso yo dije desde el comienzo del año, yo creo que el banco es preferible que dé señales sutiles desde el comienzo del año, por ejemplo con una alza de 0.25, y muestre que puede conducir esto, lo que llamarían, a un aterrizaje lento. Pero la realidad, doctor Fernando, es que aquí hay sectores que son altamente dependientes de la importación de insumos. Yo le he dado al país algunos ejemplos, el caso del sector avicultor. Ellos consumen 4.5 millones de toneladas de maíz, y la producción nacional escasamente llega al 1.5 millones de toneladas de maíz, y no necesariamente es el mismo maíz que requiere el sector. Razón por la cual el sector tiene que importar maíz de afuera y cuando está por encima de la cuota, fuera de esta devaluación, tiene que pagar un arancel del 17%. ¿Qué ocurre? Que esos costos terminan transfiriéndose al huevo y al pollo que está consumiendo el pueblo colombiano. En el sector de medicamentos, la importación de medicamentos también se está viendo representada en una inflación en el sector salud. Muchas de las drogas que se compran para pacientes, muchos inclusive de los insumos que se compran para hacer atenciones en enfermedades crónicas, inclusive los stents, por darle un ejemplo, también se han incrementado en precios sustancialmente. Entonces todo esto empieza a afectar, y sobre todo en un país que tiene un déficit comercial muy grande en materia de cereales, un país que el año pasado tuvo un déficit pronunciado en materia de legumbres y tubérculos, un país que el año pasado tuvo un déficit grande también inclusive en leche y en carne. Entonces, lo que uno debería plantearse es, ¿será que esta tendencia de presión inflacionaria es temporal? El Banco de la República nos dijo en diciembre, eso va a durar 3 meses, ya lleva 6 meses, ya es estructural, ya no es solamente alimentos, ya es lo que llamarían en inglés el core inflation, la inflación central. Entonces, yo creo que estamos jugando con candela en medio de una tormenta perfecta. ¿Cuál parece para mí la tormenta perfecta? Déficit de cuenta corriente, déficit fiscal, desaceleración, mucha devaluación, desconfianza del consumidor, desconfianza de la industria, asfixia tributaria. Entonces, yo veo que todo esto nos va a conducir a una situación muy crítica, y lamentablemente el gobierno no tiene instrumentos de carácter fiscal para enfrentar eso con mucho vigor.
Senador, hay un tema que nadie ha tratado suficientemente y al que tal vez usted pudiera dedicarle unos minutos de su muy complicada agenda. Es el tema de lo que se llaman las inversiones de portafolio, o que llamamos más popularmente los capitales golondrina. Durante años al gobierno de Santos le suplicábamos, por lo menos desde aquí, desde la hora de la verdad: vea, Juanpa, pare las inversiones de portafolio. Párelas. El gobierno de Uribe, a través de Oscar Iván Zuluaga, había tomado unas medidas elementales que tomaron muchos. Usted no puede traer dinero si no lo va a dejar un mínimo de tanto tiempo. Y lo va a traer y se lo va a llevar, pero las ganancias van a pagar un impuesto. Y verá que se acaban las inversiones de portafolio o se reducen sensiblemente. Durante años hubo unos especuladores trayendo dinero a Colombia y valorizándolo al ritmo de la revaluación frenética para hacer unas utilidades fabulosas. ¿Dejando en Colombia qué? Nada. Dejando un peso revaluado, que fue el comienzo de esta devaluación masiva de ahora y el comienzo de una crisis sin precedentes. ¿Quiénes se enriquecieron de ese modo? ¿A quién se favoreció con el mantenimiento de las condiciones para que llegaran y llegaran y llegaran capitales golondrinas para no dejar aquí sino tristeza, senador?
Pero, doctor Fernando, yo no suelo discrepar con usted, yo creo que yo no tengo una discrepancia muy profunda en este tema, pero quisiera poner algunas cosas en contexto. Yo he sido a lo largo de mi vida académica y profesional defensor de los mercados de capital, porque yo siempre he creído que los mercados de capital son un instrumento transparente donde llegan recursos, y esos recursos se pueden ir a dos tipos de inversiones: o se van a lo que llamaríamos nosotros renta variable, que son acciones corporativas, o se va a lo que es renta fija, que es deuda del gobierno nacional. Yo creo que la inversión de portafolio per se no es mala. El problema es que la inversión de portafolio debe tener unas reglas muy claras, donde esos recursos sí vayan orientados a producir un impacto económico importante en un país. Entonces, ¿qué vimos nosotros en los últimos años? Porque inclusive en la época del gobierno del presidente Uribe también hubo una gran llegada de recursos de portafolio. ¿Qué lo detonó, doctor Fernando? Usted recordará que después de la crisis que se generó en los mercados en el año 2001, pues los Estados Unidos empezó a reaccionar bajando las tasas de interés. Y después de la crisis del 2008-2009 también se presentó una caída muy grande de las tasas de interés en las principales economías del mundo. Entonces, ¿eso qué permitió? Que mucha plata, que no estaba siendo lo suficientemente rentable en esos mercados desarrollados, se fuera para países emergentes como el nuestro, y obviamente usted se podía endeudar allá al 1% y venía a invertir en los mercados de capital y tenía rentabilidades del 10%, entonces eso era una belleza. Lo grave, ¿qué es a mi juicio? Nosotros teníamos, hasta el año 2012, una tasa de tributación sobre la rentabilidad, por ejemplo, en los test, que era el 33%. Yo iba a Colombia, yo invertía, yo tenía una rentabilidad, y sobre la rentabilidad yo pagaba el 33%. Y aún así venía mucho capital a Colombia. Otros países de América Latina tenían o tasas cercanas a cero de tributación sobre esa rentabilidad, o del 12 o del 14, y aquí el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, decidió en la reforma del 2012 bajar esa tasa de tributación sobre la rentabilidad del 33 al 12%. Yo inclusive la cuestioné el año pasado, yo dije esto se va a llamar el impuesto cambiario, porque lo que está permitiendo, dando es un aliciente a que lleguen muchos recursos a portafolio con efectos de revaluación, e inmediatamente se le va a trasladar ese costo al sector industrial o al sector exportador, que es el que va a tener que asumir esa gran devaluación. Mucha gente me criticó diciendo que no, que es que eso no era, tenemos que ser más competitivos con otros mercados y que mire el apetito que hay. Bueno, pues si a usted le bajan la tributación del 33 al 14, pues ¿qué le están dando? Le están dando una rentabilidad adicional, una gabelita, un regalito a la inversión de portafolio. Ahora, esa inversión de portafolio también tiene un efecto positivo, hay que decirlo, y es que si viene mayor demanda por productos de renta fija, o sea, títulos del Estado, pues puede generar también un abaratamiento de sus costos de financiamiento, pero con un riesgo alto. ¿Cuál es el riesgo alto, doctor Fernando? Que si usted aumenta demasiado su exposición en la tenencia de test a ese tipo de inversiones, cualquier señal del mercado que sea peligrosa detona que esos recursos salgan de manera rápida del país. Hasta ahora yo podría decirle, no es que se haya presentado una salida masiva de los recursos de portafolio este año, pero sí se ha visto que no aumentó la inversión de portafolio, y por eso comparada con el año anterior tuvo una caída del 76% en lo que va corrido del año. Ahora, este reporte como el de JP Morgan, esta situación de ver la inflación creciente, un déficit fiscal creciente, un déficit de cuenta corriente creciente, a mi juicio, debe estar preocupando a muchos de esos inversionistas de portafolio que muy seguramente estarán viendo la oportunidad para moverse hacia destinos de mayor calidad, como los Estados Unidos cuando se empiezan a aumentar las tasas, u otros lugares más seguros ante esta crisis que está empezando a golpear fuertemente los emergentes. Esa es mi lectura del asunto.
No es mucha la disparidad que tenemos, realmente no la hay. La inversión de portafolio magnífico que venga, sí se somete a ciertas reglas y sí produce ciertos efectos. Pero aquí fue un círculo vicioso que retroalimentaba el proceso. Venían muchas inversiones de portafolio y revaluaban el peso. Al revaluar el peso, las ganancias eran mayores. Entonces había más apetito por venir. Y vinieron y no dejaron nada distinto de unas inversiones en test que, pues usted dice, se han reducido en un 76%. ¿Cuándo se van a ir? Yo no sé cuándo se van a ir, pero han perdido un 70% de su valor. Me extraña que se hayan quedado, porque decíamos aquí en la hora de la verdad que qué le dice el gerente de una empresa transnacional a su casa matriz. ¿Qué le ha pasado en este año? Que el valor de su inversión en activos, el patrimonio, se ha disminuido un 70%. Es decir, que tenía $1,000,000 que ahora tiene $300,000. Esa es la verdad. Se ha disminuido un 70%. ¿Y qué le ha pasado? Que le pusieron una reforma tributaria que le quita el 70% de su renta. Entonces la casa matriz le dice, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que significa? Y por supuesto, aquí no habrá inversión, que es otro factor que no se analiza. Con estas condiciones tributarias y con estas devaluaciones masivas, con esta incapacidad de ir manejando paulatinamente una tasa de cambio en términos adecuados y relacionados con la producción del país y relacionado con el nivel de sus precios internos, ha producido esto que es una verdadera catástrofe. Bueno, senador, pero no queremos desaprovecharlo a usted para que nos cuente cuál es su opinión sobre la reacción del presidente Santos, que nosotros consideramos tardía y equivocada. Tardía porque se demoró muchísimo en enfrentar la saña con la que el presidente Maduro se dirigió a nuestros compatriotas de Venezuela. Y equivocada porque se fue para el sitio equivocado, para UNASUR, que es donde están todos los amigos de Maduro, en lugar de haber ido a la ONU o a la OEA. Eso dijimos para que usted lo sepa, y desde luego su derecho a discrepar es absoluto y el interés nuestro por conocer su punto de vista es total. ¿Qué nos cuál es la visión que usted tiene de este tema?
Aquí tenemos un 100% de coincidencia. Yo el día lunes, cuando vi toda esta situación, llegaron a mi mente varias reflexiones. La primera, esta situación no es una escaramuza cualquiera de zona fronteriza. Aquí lo que vimos fue un ataque de xenofobia contra el pueblo colombiano que habita las zonas de frontera, y me parece que ese régimen terminó acudiendo a un despreciable nazismo tropical, de ir, marcar las casas, quitarle a las personas las residencias, destruírselas, expulsarlos, ultrajarlos, quitarle el acceso a la alimentación y patearlos a la frontera colombiana de una forma miserable. Si el gobierno de Maduro hubiera visto algún problema en las zonas de frontera que le estuviera generando preocupación, pues estaba el mecanismo diplomático bilateral de las CONVEFRON, de las Comisiones Binacionales de Frontera. Él no lo hizo, él salió a agredir a Colombia. Y esa agresión con xenofobia es violatoria de muchas declaraciones internacionales, incluida la declaración de Durban de Naciones Unidas del 2001. Es violatorio de la Carta Democrática, es violatorio de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, razón por la cual yo creo que de manera automática el presidente de la República ha debido llamar a consultas al embajador en ese instante, ha debido acudir al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, elevar su protesta y hacer una clara descripción de la situación. Ha debido acudir a través de la embajadora en la Organización de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, presentar una protesta y solicitar una resolución. Ha debido de llevar esa denuncia al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Ha debido llevar eso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también, doctor Fernando, yo hubiera solicitado una reunión del Grupo de Río de Jefes de Estado para que todos pudieran ver la gravedad de esta situación, entre otras cosas, porque la xenofobia es la precursora del genocidio. Y el genocidio no es solamente asesinar, mucha gente cree, no, genocidio también es una expulsión masiva y quitarle a las personas sus mecanismos de vida efectivos, como es la alimentación o la vivienda, y dejarlos en una situación de vulnerabilidad. Esa era la gravedad de la situación. Y nosotros preferimos, a través de nuestro gobierno, ver una diplomacia meliflua, de salón. Nos invitamos a la canciller de Venezuela a comer posta cartagenera y la señora sale descaradamente en los medios de comunicación a decir que lo que hay acá es una manipulación de los medios colombianos, como si los miles de personas que están en esos coliseos o en esos albergues en Cúcuta fueran una creación artificial. Eso es una falta de respeto. Y nadie está pidiendo tambores de guerra. Lo que se está pidiendo es que a través de los canales diplomáticos, si Venezuela no rectifica en un tiempo perentorio una decisión de semejante gravedad, se tienen que aplicar sanciones. Pero lamentablemente preferimos acudir a un organismo multilateral como UNASUR, que está siendo dirigido por un secretario general que tiene a sus espaldas el crimen de la anulación de los derechos políticos en Venezuela, y ahora tiene a sus espaldas un ataque xenofóbico al pueblo colombiano en la frontera. Entonces, ir a ese mecanismo multilateral con un secretario que ya tomó partido en función del país agresor y que adicionalmente está diciendo que Colombia está exportando paramilitares, hombre, no tiene que ser muy descarado, doctor Fernando, porque es que Venezuela es un exportador de las FARC a Colombia. Ellos nunca han tenido una política de ayudar a Colombia en el combate contra el terrorismo en el régimen de Maduro y Chávez. Yo cité esta semana en la plenaria del Senado un capítulo de las memorias de Guillermo Fernández de Soto, siendo canciller de Andrés Pastrana, que va a Venezuela y Chávez le dice en la cara que él va a ser neutral frente a la situación de la lucha contra el terrorismo de las FARC en la frontera. Y desde ese entonces, lo único que ha sido es auxiliador, protector, les da lugares de acopio, les ha dado manejo de dinero, es además cómplice a través del cartel de los soles de las FARC, en fin. Y ese país nosotros cerradamente lo tenemos de garante del proceso de paz, y por eso habíamos mantenido una diplomacia tan meliflua con Maduro, para no exacerbar su posición de facilitador, entre comillas, de las relaciones entre el gobierno colombiano y las FARC. Y hoy, con esta agresión, queda claro que a Maduro, primero, no le importa ese rol. Segundo, que ese rol lo ejerce como un mecanismo de presión ante la debilidad diplomática del gobierno colombiano. Y tercero, que él está dispuesto a tener ataques xenofóbicos contra la población colombiana para él anular prácticamente las elecciones regionales, para arrinconar a la oposición, para violentar más los derechos civiles de los ciudadanos, y yo creo que acudir a UNASUR es simplemente ir a quien ha avalado las atrocidades de este régimen. Yo creo que es una vergüenza que la diplomacia colombiana se humille ante un organismo que vio esos ataques xenofóbicos y guardó silencio, ante un secretario general que no es garante de nada porque además tomó partido en función de Venezuela y no acudió a los organismos internacionales que defienden con claridad y transparencia la estructura y los principios del Estado de Derecho.
Algunas observaciones. Ese secretario general, en un tema donde el narcotráfico ocupa un espacio prevalente, fue elegido con dinero del narcotráfico aquí en Colombia como presidente de la República. Ese secretario general es el que va a actuar de coordinador de toda esta reunión de cancilleres en un sitio donde están todos los amigos de Maduro, lo que le queda de amigos de Maduro en el entorno internacional, están ahí en UNASUR. Mientras nos callamos ante la OEA, nos callamos ante la ONU, ante la Corte Penal Internacional, ante todos los mecanismos de defensa de los derechos humanos en el mundo. Otra pequeña observación, de esos colombianos expulsados, muchos no son colombianos sino venezolanos. Los niños, todos nacieron en Venezuela y por el jus soli son venezolanos. Están haciendo lo mismo que hizo el presidente Santos con Fernando Balda y con la niña de Fernando Balda, la niña chiquita que era colombiana, y la expulsó del país. Eso fue un crimen internacional cometido por este presidente y por esta canciller. Maduro le está haciendo lo mismo, a una escala muchísimo mayor. Pero es que cuando uno no tiene autoridad moral, ¿cómo va que cuando le diga Maduro, y no hizo usted lo mismo con la hija de Fernando Balda? Entonces yo estoy haciendo lo mismo con estos nacidos aquí en Venezuela. Eso es de una gravedad extraordinaria. Y ha tenido Maduro la desfachatez de decir que eso es una base de paramilitares. Y senador, les destruyeron las casas, miraron hasta el último de los colchones. ¿Qué no examinaron? No han encontrado una navaja, no han encontrado un arma. Y esa era la base paramilitar que Maduro destruía ante los ojos del mundo entero, de un mundo horrorizado por semejantes abusos que recuerdan los regímenes nazis y fascistas de las peores épocas de la humanidad. Y la respuesta colombiana es una respuesta insatisfactoria, tardía, equivocada, pobretona, cuando los grandes mecanismos mundiales quedaron sin ser utilizados, porque Santos ni tiene coraje, ni tiene visión, ni tiene voluntad de enfrentar a Maduro, porque le sigue dando miedo de que Maduro le dañe las conversaciones de La Habana, porque no se le olvide que todos esos bandidos que están en Caracas, en La Habana, tienen de verdad su casa y su refugio en Venezuela, y en Venezuela siguen estando las FARC y sigue estando el ELN y siguen haciendo negocios de narcotráfico con el cartel de los soles y con las autoridades corruptas de Venezuela. De manera pues que esa es la situación, y Santos reacciona simplemente porque se dio cuenta de que el país encontró otra vez un jefe, un guía, un norte y una organización política que se le estaba tomando toda, o se le tomó toda la opinión pública. Ese jefe, Álvaro Uribe Vélez, y ese partido, el Centro Democrático, que inmediatamente levantó su voz de protesta y que se quedó con la opinión pública. Y entonces por eso reacciona Santos, no por otra razón, senador. Es por miedo a ustedes y al presidente Uribe.
Mire, doctor Fernando, aquí lo que hoy necesita Colombia es que pasemos de esa diplomacia melifluo y de salón a que tengamos una verdadera reacción institucional ante esta gravedad. Esperamos que todos estos canales internacionales se activen y no dejaremos de pedir que no acudamos a un organismo como UNASUR, que lo único que ha mostrado es complicidad con este régimen. Entonces, nosotros seguiremos trabajando en esa dirección, siempre de manera constructiva, y pidiéndole al gobierno que pasemos de esa diplomacia complaciente a una diplomacia que defienda la dignidad nacional.
Senador Iván Duque, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la
verdad. A usted, doctor Fernando, déjeme hacer una última pregunta.
La que quiera.
El doctor William Calderón me dijo que estaba oyendo un tango de Carlos Gardel que se llama Esta noche me emborracho, entonces quería que me explicara a qué se debe esa reacción del doctor William esta mañana.
Es que ese tango dice más adelantico que pensar que hace 10 años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura, y que esa fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Es lo que debe estar cantando Santos, recordando que todo lo que entregó por sus amores con Chávez y por sus amores con Maduro, que fueron los que lo llevaron a traicionar al presidente Uribe y a 11 millones de colombianos que votaron por él. Pensar que hace 10 años fue mi locura. Ese es el tango.
Ya mismo la voy a poner en el iPod y lo voy a compartir, ¿oyó, doctor Fernando? Muchas gracias.
Bueno, senador, que esté muy bien.
Que esté muy bien, adiós.
Iván Duque, uno de estos senadores de la generación del 14 del Centro Democrático que han cambiado la faz de la política colombiana, que le han dado al país una esperanza y que han puesto de presente que si hay una generación nueva, distinta, que pesa, que piensa de otra manera y que tiene una formación intelectual y un carácter extraordinario. Iván Duque es de esa generación del 14 y estaba con nosotros en la hora de la verdad, y entonces más adelante les pasaremos el tango. Pensar que hace 10 años fue mi locura. Iván Duque estaba con nosotros en la hora de la verdad.
A las 7 de la mañana.